Bueno, se enteró. Pero
en una charla informal con ustedes.
Sí, ¿no? Es cierto. Es absolutamente cierto. Pero, primero, como te digo una cosa, te digo la otra. Eso que critican de Mujica, y yo creo que es una frase bien acertada. Los parlamentos y las sociedades tienen continuidad, ¿verdad? Entonces, esa ley se trató 8 meses en el Parlamento. Ahora, el Parlamento no puede esperar pensar que 3 meses antes que votamos la ley se iba a crear otro ministerio. Ahora, la gente de Dinama, que era la que existía antes, cuando no existía el ministerio, estaba enterada. Y el representante político, el legislador del mismo sector que el ministro, integra la Comisión de Ganadería. Por lo tanto, su representante político conocía la ley.
Hace ocho meses,
como la conocí yo, como todos los integrantes. La presentó Cabildo Abierto, presentó una ley. Se hizo las consultas con los involucrados, digamos, o con todos aquellos que se enteraron que estaba la ley. Capaz que eso hay que... Es otra cosa que hay que volantearla más, ¿no? De saber cuáles son los temas importantes que están tratando las comisiones. Pero acá, de los vinculados al sector forestal, no quedó nadie, de los privados, que no se haya conectado con la comisión. De los públicos, el ministro y el director forestal y los asesores del ministro y del director forestal también concurrieron. ¿Qué hicimos los legisladores? Recibimos una ley que parecía que tuvo muchas críticas. Tratamos de despejar una cantidad de críticas y con los insumos que recibimos tratamos de elaborar una nueva ley. Y esa es la que pusimos a consideración del Pleno. Yo creo que está bien, en el juego político pueden decir. Ahora, ¿alguien puede creer que la ley le faltó discusión y había que estar 2 o 3 años, como hay cantidad de leyes que pasan de un periodo legislativo para otro? Yo como presidente de la Comisión de Ganadería me niego a eso. Yo creo que los proyectos tienen que entrar y tener un tratamiento perentorio. Y si no lo resolvé, lo podés archivar. Pero no generar la expectativa y que la gente piense que va a salir, porque eso genera incerteza. Si yo estoy en el negocio, me pongo del lado del privado, sé que hay una ley que va a modificar la ley forestal, me va a afectar para bien o para mal, pero me va a afectar. Yo quiero que me resuelvan, a ver cómo me paro, o para discutirla, o para apoyarla, pero quiero saber qué es lo que va a pasar. Y eso es lo que hicimos. Y que además, como el Uruguay tiene 2 cámaras, ahora va a haber otro proceso y son de alguna manera independientes, va a sufrir otro proceso en senadores que será igual, parecido o diferente al de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, me parece que eso que dijo el ministro es verdad, pero también es verdad que su compañero político, que es un diputado del interior y de lugares donde, que viene de lugares donde se ha forestado fuertemente, conocí el proyecto desde el primer día y acompañó el proceso en el cual vivimos. Y en vale digo, porque bueno que la gente sepa, esto entró como grave y urgente porque quienes perdieron en la votación de la comisión no quisieron firmar el proyecto. Por lo tanto, diputado no te recibía el proyecto si no viene con la firma de todos los legisladores. Entonces la única posibilidad que había era tratarlo como grave y urgente, porque en realidad ese proyecto iba a quedar para ser aprobado en la próxima legislatura. Pero bueno, también está la dinámica del Parlamento, y esto es política, y a veces cuando tú querés impulsar algo, buscás los caminos que te permitan llegar al objetivo. Yo creo, más allá de que haya presentado Cabildo Abierto,
esa calidad de grave y urgente,
que valía la pena... revisar qué es lo que había pasado. Algunos revisan y creen que hay perjuicio. Yo creo que ha habido enormes beneficios con la ley forestal. Enorme. Y creo que fue un acierto en el momento, la ley forestal, el desarrollo y los subsidios a la forestación. También. También creo que fue un acierto en sacarle los subsidios cuando llegó el frente, porque ya podía caminar solo. Esto es ni más ni menos que la gente entienda, cuando le enseñamos a un hijo nuestro a andar en bicicleta, le ponemos una ruedita de los costados. Y llega un momento que vos ves que tiene equilibrio y le sacás la ruedita y anda en bicicleta, ¿no? Y esto es con otras, que hay que realizar también con otro estamento, pero en la forestación eso fue lo que pasó. Pasado este tiempo, tenemos que analizar lo que, cuál es el país, imaginarnos el país para 15 o 20 años para adelante. ¿Cuánta más hectárea queremos de plantación? ¿O es ilimitado? Todo el mundo te dice que hay que limitar. Bueno, entonces pongámosle. Todo el mundo te dice, aún los urbanos, que no quieren que el Uruguay se transforme en un bosque. Para eso tenés que regular, porque hasta ahora no hay regulación, no hay límite. Podés plantar todo lo que quieras, en aras, como sea, enteramente de la libertad, la propiedad individual y demás, ¿no? Cuando, por ejemplo, si alguien descubre un yacimiento, tú sos el dueño de la tierra, pero no sos dueño del yacimiento, sino que te podrán pagar un canon, pero eres quien descubre. Países desarrollados como Estados Unidos, hay estados enteros como el de Iowa, que solo podés plantar maíz. Si querés plantar girasol, tenés que correrte del lugar, o podés no plantar. Y me parece que en esto lo que estamos haciendo, yo creo que al revés, que estamos fortaleciendo la ley de forestación. Porque hay que acordarse, primero, que la ley lo que decía era que iba a potenciar aquellos suelos de menor productividad para otras tareas agropecuarias, como agricultura, ganadería y demás, para uso forestal. Y después hubo, pero la ley era muy laxa. Y después lo que hubo fue sucesivos decretos. Y una vez que se saca el subsidio, en realidad, tú puedes plantar donde quieras. Cuando el país se había dado anteriormente cuáles eran los suelos de prioridad forestal, es decir, no en el gobierno del frente, mucho antes, con acuerdo generalizado del sistema político, se estableció técnicamente cuáles son los terrenos, el campo, que los técnicos de este país entienden que se debería priorizar para usar como para el trabajo forestal. Y reservar las otras áreas para mantener una diversificación productiva. Se habla mucho de que tenemos que diversificar la matriz productiva. Bueno, en este país se inventó ser un país de servicio, no fue mal. En una época inventamos ser plaza financiera, también no fue mal. Cada vez que tenemos una crisis de esa decimos, ah, ahora hay que esperar que el campo mejore. Sí, pero mientras estaba bien no te acordaste del campo, ¿no? Ahora de vuelta, dice, el único sector que no paró, hay que dejar que el agro tire para que empezar a recuperarnos económicamente y que florezcan otras actividades. Está bueno que nos acordemos, una vez que salgamos de esto y empezamos a mejorar económicamente, que hay una masa pequeña de gente, pero importante porque ocupan el territorio y porque están alejados los medios de decisión, que tengamos una mirada un poco más solidaria. Pero también la diversificación de matriz quiere decir de no encorsetar la matriz productiva que ya tenemos. Y que las áreas de alta producción agrícola para el trabajo con la tierra de producción de grano se mantengan accesibles para quienes están en esa actividad. O aquellos que tienen una alta productividad en producción de carne por hectárea también se mantenga. Y capaz que tenemos que incursionar en otro sistema de forestación que no está recogido en la ley, pero que puede ser el silvopastoreo, y que ahí pueda haber libertad de plantar donde quiera, porque vos le estás agregando sombra sin perjudicar y sin competir por un elemento que cada vez más escaso, que es tierra, y que algunos países van a venir por eso y que nosotros tenemos que protegernos, o negocios grandes multinacionales con los cuales no podemos competir desde el punto de vista de espalda económica, y que tenemos que proteger. Entonces tenemos que decir, bueno, acá pueden venir inversiones, más deseamos que vengan, pero si vienen para este rubro, es en estos lugares que nosotros entendemos que son mejores. Porque ahora, al no haber subsidio, la tendencia que es que en las plantas se plante, se empieza a plantar en el entorno de las plantas, para que el flete sea menor, porque es una actividad en la cual el flete incide grandemente, porque es una carga muy pesada de mucho volumen, en el cual el flete incide mucho más que en otras actividades claramente agrícolas, o cuando cargas grano o cuando cargas ganado. Entonces, nos parecía que había que dar el marco, pero se va a abrir otra discusión en el Senado, pero nosotros estamos convencidos de que esta ley es buena.